recorriendo toda la isla de San Antonio a Maicí con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por Martí Noticias y Noticias.com.
De mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 7 de la mañana y un minuto en nuestros relojes. Estamos a mitad de camino en esta cita de jueves, mayo 21 del 2015. Vamos a dar una vueltecita ya por la oriental provincia de Guantánamo, que tiene, como ustedes saben, 10 municipios, comenzando ya por la zona de Baracoa, saludando a la gente buena de la gran tierra y Maicí, sí señor, en el oriente cubano. Caimanera, buenos días, El Salvador. Guantánamo, sí señor, y Mías, Maicí, Manuel Tame, Niceto Pérez, San Antonio del Sur y Yateras, allá en la provincia de Guantánamo. Buenos días, un saludo la mañana de hoy, Lucy.
¿En qué hicimos el recorrido?
Mira, chica, pensándolo bien, en la Santiago Habana, que iba para esta zona oriental de Cuba, y hacía una parada allá en Colón, Matanzas, pagado brigada, y había un hotel allá que se llamaba Santiago Habana, exactamente, que por el sitio de Colón, al pie de la carretera central.
¡Qué bien! Bueno, me alegro mucho. Muy buenos días a todos. Días. Le estamos dando inicio a nuestra tercera hora de transmisión a mitad de camino de tempranito y de mañana.
Sí, señor.
Gracias por tu tiempo, la sintonía y lo más importante es que te quedes con nosotros.
Sí, pasamos como dice López y los titulares.
Cuba y Estados Unidos sostienen hoy la cuarta ronda de diálogo para la reanudación de relaciones diplomáticas. Admite Estados Unidos que no puede establecer relaciones plenas con Cuba sin el levantamiento del embargo. Hay temores de que un posible ataque cibernético pueda paralizar el sector financiero estadounidense. Y un choque entre policías federales y miembros de una banda criminal en México deja al menos 8 muertos.
Pasamos con las informaciones en detalle. El Departamento de Estado es anfitrión hoy de la cuarta ronda de conversaciones para el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba.
La subsecretaria de Estado adjunta para el hemisferio occidental, Roberta Jacobson, encabeza la misión estadounidense, mientras que la parte cubana la dirige Josefina Vidal, directora general de la División de Estados Unidos del Ministerio de Asuntos Exteriores.
La nota del Departamento de Estado subraya que estas conversaciones continuarán el diálogo iniciado el 22 de enero en La Habana y son pasos decisivos para poner en vigencia la nueva dirección en las relaciones Estados Unidos y Cuba.
Reitera la administración del presidente Obama la urgencia de que el Congreso estadounidense elimina el embargo impuesto por Estados Unidos al régimen cubano. Nuestro corresponsal en Washington, Luis Alberto Muñoz, nos informa.
En víspera de una nueva ronda de negociaciones con Cuba para reanudar las relaciones diplomáticas y reabrir las respectivas embajadas, Estados Unidos reiteró la urgencia de que el Congreso actúe rápidamente para levantar también el embargo impuesto al régimen de La Habana. Así lo señaló la subsecretaria asistente de Estado, Roberta Jacobson, en una audiencia del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, en la que se debatió el proceso que se está desarrollando para normalizar los vínculos con la isla. Sin embargo, un amplio cambio en nuestras relaciones económicas requerirán la acción del Congreso para levantar el embargo. El presidente Obama ya ha urgido a los legisladores a que inicien ese esfuerzo, como lo ha enfatizado el presidente, dijo la subsecretaria. Agregó que mientras se han hecho avances para reanudar las relaciones, aún no llegamos a ese final. Todavía quedan destacados temas que deben ser trabajados para asegurar que una futura embajada de Estados Unidos pueda funcionar como cualquier otra embajada en el mundo. Luego añadió:
differences remain between our two governments. We continue to raise our concerns regarding democracy, human rights, and freedom of expression.
Diferencias significativas se mantienen entre nuestros dos gobiernos. Continuamos planteando nuestras preocupaciones respecto a democracia, derechos humanos y libertad de expresión, señaló la alta funcionaria. El senador republicano Marco Rubio le preguntó a la subsecretaria ¿cómo Estados Unidos intenta avanzar los derechos humanos en Cuba? Primero, dijo Jacobson, no hay duda de que continuaremos emitiendo informes sobre derechos humanos que sean honestos y no dubitativos de lo que pasa en Cuba. Y si hay detenciones o acoso a los activistas de derechos humanos, los vamos a reportar, señaló. Pero Jacobson recalcó que la nueva política del presidente Obama entrega las herramientas para la discusión de los derechos humanos. Así podremos tener conversaciones más directas con Cuba, dijo la subsecretaria asistente de Estados Unidos. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
Exactamente a las 7:06 minutos, y grupos de exilio cubano en Miami denunciaron un dramático incremento de la represión en la isla, que lo atribuyen a que La Habana siente que tiene impunidad a medida que avanza el restablecimiento de sus relaciones con Estados Unidos.
Orlando Gutiérrez, del Directorio Revolucionario Cubano, declaró que habían visto un incremento de la represión en Cuba, por lo que en los últimos días se han recibido denuncias de más de 100 arrestos de activistas.
Estos grupos del exilio han sido críticos del proceso de acercamiento que Estados Unidos y Cuba anunciaron en el mes de diciembre pasado.
Funcionarios estadounidenses alertan sobre amenaza de terrorismo cibernético al sector financiero. Desde Washington, Luis Alberto Facal.
Estados Unidos destacó su preocupación sobre el potencial para un ataque cibernético que podría significativamente interrumpir el funcionamiento del sistema financiero. El informe del Consejo de Supervisión de Estabilidad Financiera, divulgado el martes, cita violaciones de datos a gran escala durante el pasado año que afectaron a tiendas al por menor en Estados Unidos y el ataque de alto perfil que paralizó las computadoras en Sony, y destacó la necesidad de tener planes para responder a ataques. La actividad cibernética maliciosa probablemente continuará y las organizaciones del sector financiero deben estar preparadas para mitigar la amenaza que representan los ataques cibernéticos, que tienen el potencial de destruir datos y sistemas críticos e impedir operaciones, dice el informe. El secretario del Tesoro, Jack Lew, preside el Consejo, que también incluye a influyentes reguladores financieros como la presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, y los directores de la Comisión de Valores y Cambio y de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos. El secretario Lew dijo el martes, al presentar el informe, que el panel enfatizó en la necesidad de que las compañías y el gobierno compartan información, informó Luis Alberto Facal.
En Caracas, el Tribunal Supremo de Justicia respaldó al presidente del Parlamento, Diosdado Cabello, tras los señalamientos publicados en medios internacionales sobre supuestos vínculos con el narcotráfico.
La presidenta del tribunal, Gladys Gutiérrez, subrayó que informaciones que vinculan al diputado chavista con un cartel del narcotráfico se hacen en el marco de una irracional operación contra la soberanía nacional.
La magistrada agregó que esas agresiones conspirativas buscan crear la atmósfera de desprestigio y deslegitimación necesaria para consumar hechos de violencia colectiva.
El diario The Wall Street Journal aseguró el pasado lunes que la justicia estadounidense lleva años investigando a altos funcionarios venezolanos bajo la sospecha de que han convertido al país sudamericano en un centro global de tráfico de cocaína y de blanqueo de capitales.
El Exactamente a las 7:09 minutos de la mañana. Estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer. Este jueves, Lucy García, Moisés López, Teo Viró, Ernesto Morales Alpizar. Y quien te habla, Oscar del Río. De aquí a las 7:30 de la mañana tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas por Lázaro Domínguez. Páginas deportivas a cargo, claro, del decano Jerry del Castillo. Por acá te estaremos dando un avance de que podrá usted encontrar en nuestra página de internet martinoticias.com para el día de hoy. Seguiremos platicando con Lucy espontáneamente y escuchando más de la buena música también. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Miki, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Nos están dando el valor que nosotros merecemos, al que tenemos derecho.
Así que es hora que la mujer cubana se despierte y retome el lugar que siempre ha tenido ante la sociedad cubana.
Con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Aquí todo el mundo inventa, no te pongas para intriga, no te para compra y venta.
¿Y qué?
Amigos oyentes del Revoltillo, bienvenidos a este punto del dial para todos los cubanos que están en sintonía desde Maicía, San Antonio, y para cualquier parte del mundo que están en sintonía con esta maravilla de la electrónica, que es la internet. Para todos ustedes, el Revoltillo.
Oye, ¿me dejaste fuera?
La verdad que con el entusiasmo por poco te dejo botado.
Revoltillo, a mí, Revoltillo, a mí, Revoltillo.
El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un centro de altas presiones de 1017 hectopascal continúa dominando todo el nordeste del Golfo de México y se extiende sobre la Florida y el noroeste del Caribe, así como las regiones occidental y central de Cuba. Pero este centro de altas presiones se ha estado debilitando, mientras el área de chubascos y tormentas eléctricas del grupo norte de las Bahamas se ha estado acercando al sur de la Florida y la zona de los Cayos, donde debe estimular la actividad de nublados y lluvias a partir de esta tarde. Para Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos y tormentas eléctricas en las provincias orientales, parcialmente nublado con chubascos y tormentas aisladas en el resto del país. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el resto de la costa norte, pero mar tranquila en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Bueno, mis amigos, los deportes, no me queda más remedio que destacar que a mis nacionales de Washington vencieron a tus Yankees de Nueva York 3-2.
Estás gozando. Estás gozando. Oye, conmigo.
Ay, bueno, así es la vida, mi socio. Yo no tengo la culpa de eso.
No, claro que sí. Ni tampoco yo.
Estoy aprovechando.
Yo no piché ayer, pero no, los sé. Washington Nationals le ganaron a los Yankees ayer 3-2. Dos equipos que están yendo totalmente, Oscar, en direcciones contrarias. Los Nationals han ganado 5 juegos al hilo, 17 de sus últimos 21. Mientras tanto, los Yankees han perdido 7 de sus últimos 8 juegos.
Increíble, qué bárbaro.
Cuando cogen mala racha, eso pasa, y cuando cogen buena racha, disfrútala.
Así mismo es.
En el resto de la liga, hablando de mala racha, Arizona le volvió a ganar a los Marlins 6-1. Los Marlins llevan 6 derrotas consecutivas, incluyendo 3 bajo el nuevo manager Dan Jennings. En esos 6 juegos que han perdido, Oscar, los Marlins han logrado anotar solamente 10 carreras en total. Como equipo están batiendo para un promedio de 140 en esos 6 juegos. Y esto, la pelota es fácil. Sí. Si no bateas, no ganas.
No, claro.
Es tan simple como es.
Oye, perdóname, la serie esta de Nacionales Yankees termina allá. ¿Terminó ayer o sigue hoy?
Bueno,
pues estoy perdido.
Tienes que esperar a que yo te dé los juegos. No era una serie de dos juegos.
Yo quería que tú cogieras un respiro, por eso te hago.
Voy a coger un respiro, sí. Era una serie de dos juegos nada más.
Ah, bueno, está bueno.
En el resto de la Liga Nacional, ayer San Luis blanqueó a los Mets de Nueva York 9-0. Le entraron a palos a Bartolo Colón, que permitió 9 carreras en 4 innings y un tercio. Filadelfia superó a Colorado 4-2. Ryan Howard batió jonrón. Los Minnesota Twins le ganaron a los Piratas de Pittsburgh 13 innings, 4 carreras por 3. Joe Mauer conectó larga distancia en el 13th inning, su primer jonrón esta temporada. Atlanta le ganó al Tampa 2 carreras por 1. Alberto Callafo y Todd Cunningham impulsaron las carreras para los Bravos. San Francisco le ganó a los Dodgers de Los Ángeles 4-0. Tim Lincecum despachó 7 innings de con Buster Posey y batió un jonrón con un corredor a bordo. Los Gigantes han ganado 5 juegos consecutivos. Y los Cubs de Chicago superaron a los Padres de San Diego 3 carreras por 2. Tsuyoshi Wada ponchó a 9 bateadores en su debut esta temporada. Yo voy a calentar el brazo para ver si ayuda a los Marlins hoy.
No, y los Yankees te necesitan también.
No, los Yankees se recuperan, pero la preocupación mía es los Marlins que en este momento son horribles.
Sí, te entiendo.
Horribles. Regreso contigo más tarde.
Gracias, ya.
Seguidamente, una síntesis de las noticias. Cuba y Estados Unidos sostienen hoy la cuarta ronda de diálogo para la reanudación de relaciones diplomáticas. Admite Estados Unidos que no puede establecer relaciones plenas con Cuba sin el levantamiento del embargo. Hay temores de que un posible ataque cibernético pueda paralizar el sector financiero estadounidense. Y un choque entre policías federales y miembros de una banda criminal en México deja al menos 8 muertos.
Y el periodista Rolando Cardalla a continuación nos va a brindar un avance de que podrá usted encontrar en nuestra página de internet martinoticias.com para el día de hoy. Cardalla, buenos días, bienvenido.
Muy buen día, Carito, Lucy, Moisés. Saludos a nuestros oyentes y vamos a presentar los últimos titulares que ingresaron a nuestro portal de internet. Hoy en Washington, cuarta ronda de conversaciones Estados Unidos-Cuba. La reunión se concentrará en superar cualquier diferencia pendiente y definir las medidas prácticas con vista al restablecimiento de relaciones y la reapertura de embajadas en ambas capitales. Estados Unidos espera ampliar contactos con cubanos cuando abra embajadas. Esto dijo la jefa de la delegación estadounidense en las charlas con Cuba, Roberta Jacobson, durante una nueva audiencia sobre las relaciones entre los dos países que volvió a revelar una polarización sobre el tema en el Senado. El gobierno cubano disminuye tarifa de impuestos sobre salarios. En lugar de quedarse con el 95% de los salarios que paguen las empresas extranjeras, el Estado cubano solo se quedará con el 60% de esos sueldos pagados a empleados cubanos. Banco Stonegate de la Florida abre cuenta a gobierno cubano. El banco con sede en Fort Lauderdale será el fiador de la sección de intereses de Cuba en Washington, solucionando así una demanda de La Habana para el restablecimiento de relaciones con Estados Unidos. Esta última historia figura entre las más leídas en nuestra página web en las últimas horas, junto con las siguientes. Diosdado Cabello usó España como entrada de la droga a Europa, según ABC. El cartel de los soles, vinculado a los militares y encabezado, según este diario español, por el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, enviaría la droga en barcos pesqueros desde Puerto Cabello y Maracaibo. El periódico cita como fuente a la agencia antidrogas estadounidense, la DEA. Cubano Pablo Fernández es un ángel. Bueno, un ángel de los Dodgers de Los Ángeles, que firmaron un contrato de ligas menores con el lanzador derecho holguinero de 25 años de edad. Radio Martí, un dolor de cabeza para los Castro. El periodista independiente guantanamero Roberto Jesús Quiñones, que colabora con Cubanet, señala desde la isla que pese a todos los esfuerzos del régimen por bloquearla o lograr su desmantelamiento, la emisora continúa siendo escuchada y varios de sus espacios de debate son perseguidos cotidianamente por miles de cubanos. y senadores buscan condicionar viajes y comercio con Cuba a solución de confiscaciones. Los republicanos por Florida, Marco Rubio, y por Luisiana, David Bitter, presentaron un proyecto de ley para que se atiendan primero las más de 6.000 reclamaciones sobre propiedades estadounidenses confiscadas por Fidel Castro. Todo esto y mucho más lo pueden encontrar en martinoticias.com.
Gracias, Catedia. Y por acá de regreso con Lucy, siempre claro, espontáneamente. Buenos días.
Muchísimas gracias, Oscar. Y bueno, vamos a hablar un poquito acerca de Barbara Streisand, que va a publicar sus memorias. Ay, cómo falta todavía. En el 2017, como pueden pasar cosas de aquí a allá, pero bueno, aquí va a venir su historia, su biografía, pues publicada por ella misma. Y ya lo anunció la casa editorial Vikingo, que es la casa que va a promover este libro, que sin duda alguna va a ser un éxito, porque se han escrito muchos libros sobre ella, están llenos de mitos, de cosas imprecisas, y esta es la historia que nos va a contar ella misma. Siempre que una propia persona pues cuenta su historia, siempre y cuando ponga lo bueno y lo malo, porque sí, yo señor. Creo que lo más importante es ser sí. sincero.
Lo bueno, lo malo y lo feo.
Lo bueno, lo malo, lo feo, lo regular, que sí, el bueno y el malo.
Es una película.
De Clint Eastwood.
You got it, baby.
Hizo aquella época cuando grabó también Por un puñado de dinero. Fue sí, un ciclo de películas que todos siguieron.
Exactamente.
Bueno, el caso que Barbara Joan Streisand, que nació en el barrio neoyorquino de Brooklyn, un 24 de abril del año 1942,
sí.
que grabó en el año 64 aquel álbum People, que fue su primer éxito. ¡Qué canción tan bella!
Bellísima.
Ponme algo ahí, pero ponme algo de Barbara Streisand para mañana.
Te la pongo mañana.
Con medio centenar de álbumes de estudio publicados, esta cantante, que tiene ya 73 años, ha vendido más de 145 millones de discos en todo el mundo, ha
sí,
tenido
señor.
8 premios Grammy. Tuvo su debut cinematográfico 4 años más tarde con la película Funny Girl, no sé si la recuerdas.
Sí, señor.
Fue la interpretación que le valió su primer Oscar como mejor actriz en el año 1968. Si no me equivoco, la hizo con Omar Sharif, creo que sí.
Sí.
Y allá en Cuba creo que la conocimos, esa película con el título La Chica Terremoto.
Sí, La Chica Terremoto.
Y recuerdo
y yo me acuerdo con la película que hizo con este actor, que Meet the Parents, algo por el estilo.
Una película reciente que
sí.
hizo con haciendo pareja con Dustin Hoffman.
Dustin Hoffman vivía en Cayo Hueso.
Que en Cayo Hueso, en Coconut Grove.
Ah, ¿de verdad?
Estábamos
en Los Cayos.
No, aquí en Coconut Grove, muy graciosa.
Sí,
hace
sí.
de una terapista sexual.
Terapista sexual.
Muy graciosa.
Buena película esa,
terapeuta, bueno, terapéutica, dice
no importa,
Ernesto.
No me digas. Terapeuta suena como un auto, no sé.
Terapeuta, pero bueno, en realidad nosotros usamos sí. la palabra terapista cuando
sí.
viene alguien a darnos ejercicio de respiración.
Artificial.
Terapeuta,
yo te entiendo.
En realidad, sí.
Boca
y
boca.
Ella era terapista. Me gusta más
me
la
gusta
palabra.
Más. Suena,
pero
suena mejor.
Suena muy gracioso.
Terapeuta suena más.
Terapeuta.
No sé. Me quedo con terapista.
Por poco digo una mala palabra. El caso fue que también fue nominada con su papel en aquella película The Way We Were. ¿Te acuerdas que esa la hizo con,
sí, yes.
con Robert Redford?
Sí, The Way
We Were.
Sí.
Que logró su segunda estatuilla maravilla, esta vez en la categoría también de canción original. ¿Te acuerdas aquella canción Evergreen?
Hombre, Evergreen.
Y grabó también El Príncipe de las Mareas en el año 91. Gentle, que es la historia, que participó como actriz, co-guionista y productora de aquella película de la mujer que se viste de hombre, creo que para estudiar en una universidad.
Sí.
Barbra Streisand se ha casado en dos ocasiones, madre de un hijo, tiene una carrera tan larga, su lista de enamorados.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030 kHz, banda de 49 metros, en los 9805 kHz, banda de 31 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita. Tu cafecito por la mañana, nadie te lo quita.
Son las 7:30 de la mañana y nuestro reloj de sigue adelante por la vista tempranito de mañana. La portada informativa de Radio Martí. Así que estamos a jueves 21 de mayo del 2015. Seguimos contigo, Lucy.
Así es, un poquitito más allá de la mitad del camino, pero con buen rato para compartir. Gracias por tu tiempo, la sintonía y quédate con nosotros.
Y pasamos con Moisés López y los titulares.
La artista Tania Bruguera inicia en su hogar en La Habana 100 horas de lectura sobre el totalitarismo. Estados Unidos lanza al espacio la cuarta misión de una nave militar no tripulada, cuya función no ha dado a conocer. El fiscal general de Colombia advierte que el proceso de paz con las FARC no puede basarse en la impunidad. Y destituyen en Paraguay al jefe de la Policía Nacional y su segundo en el medio de un escándalo de corrupción.
Pasamos con las informaciones en detalle. La artista Tania Bruguera inició en su hogar de la capital cubana 100 horas de lectura sobre el totalitarismo a pocas horas de iniciar la Bienal de La Habana.
La artista está reuniendo al público en su casa para analizar un libro de la filósofa germana Hannah Arendt que se centra en el nazismo y el estalinismo.
Diario de Cuba informa que la letanía la empezó Bruguera y la continuó la escritora Yania Suárez. Lo hago porque soy una artista, dijo Bruguera a dos agentes de la seguridad del Estado que se le acercaron el miércoles.
Inocente Martín, curador residente en Brasil, asistió a la lectura porque cree que Bruguera no debe ser excluida de la Bienal. Debemos tratar de poner a discusión la censura, dijo el curador, según reporta Diario de Cuba.
Algunos artistas europeos dijeron que no asistirán a la Bienal debido a la situación de Bruguera, quien fue arrestada por intentar hacer un performance en la Plaza de la Revolución y quien no puede salir de Cuba porque el régimen no se lo permite.
Bajo la nueva ley de inversiones extranjeras en Cuba, el gobierno disminuyó los impuestos a los salarios de los empleados cubanos. Sin embargo, el régimen comunista aún se queda con la mayor parte del salario. Grisel González nos informa.
Bajo la nueva ley de inversiones extranjeras en Cuba, el gobierno de la isla seguirá confiscando un alto porcentaje del sueldo de los empleados que trabajen para empresas extranjeras. El profesor de economía Roger Betancourt, de la Universidad de Maryland, en Estados Unidos, explica.
En vez de un impuesto del 95%, que era lo que existía antes, resulta un impuesto del 60%. Y encima de eso, el trabajador tiene que pagar un impuesto al ingreso del 5%.
Aunque disminuyó la tasa que cobrará a los empleados, el porcentaje más grande queda aún en manos del gobierno de la isla. Más allá, la empresa extranjera le paga a la empleadora estatal en dólares y Cuba le paga al empleado en moneda nacional. El profesor Betancourt dice que este sistema solo se aplica en la isla. El gobierno de La Habana argumenta que lo hace para proteger a los trabajadores cubanos.
Ellos pretenden que esto es para proteger al trabajador y para no permitir que el empresario extranjero se aproveche del bajo costo de la mano de obra en Cuba, pero lo que se están aprovechando del bajo costo de la mano de obra en Cuba es el Estado cubano, que está recibiendo el 60% del sueldo que le correspondería al trabajador.
La empresa Otelsa, distribuidora y procesadora de alimentos para hotelería, la primera de inversión 100% extranjera en Cuba, así como el club de golf Carbonera, abrirán sus puertas en el 2016 en el área del Mariel y contratarán a empleados cubanos a través de empresas estatales, tal y como lo exige la Ley de Inversiones 118. Para ello, Cuba también estableció cambios.
En vez de haber una empleadora nacional, va a haber ahora 11 entidades distintas que son empleadoras nacionales. Fijan distintos salarios dependiendo del sector y de la geografía.
Grisel González, Martín Noticias.
Exactamente a las 7:34 minutos y hablamos de blanco. Jacqueline Boni fue arrestada el martes en La Habana. Martín Noticias conversó con la activista sobre su detención.
Yo ayer me dirigí a Toledo 1, que es donde me trasladaron a mi hijo, y encontré a mi hijo que estaba muy en falta de asistencia médica. La prisión me dice que hay que llamar a 21. En 21 ellos no comunican con ningún oficial. Y yo me dirijo hasta el lugar. Ahí me sale el oficial Luisito, que es jefe de sección. Él me dijo, no, la asistencia médica, arréglala con tu hijo, no te la vamos a dar. Y cuando ellos se viren, yo lo que hago es uso de mi expresión. Una octavilla que es el foro por derechos y libertades, donde están los 7 puntos que nosotros decidimos, y yo les riego eso ahí en 31, y ahí cojo una máquina, ellos intervienen en la máquina, yo puedo escapar de la máquina y me sube un ómnibus, y ellos lo que hacen es que al no poderme detener porque no hay un carro patrullero en ese momento, fueron detrás de la guagua con el carro patrullero, y cuando pudieron intervenir la guagua, me bajaron de la guagua esposada y arrastrada, y es cuando empiezan a darme golpes. El policía que me traía para acá con la de esos que me daba piñazo para que yo no gritara libertad para los presos políticos, libertad para el pueblo de Cuba bajo la dictadura de los Castro. Me llevaron para la sexta unidad y de ahí me dirigieron al Cotorro. Lo que tengo como lecciones en la mano, muy hinchadas las manos. Verdaderamente las horas, que fueron como entre 5 o 6 horas, me mantuvieron en Marianao. Cuando empezaron a llevar hermanos míos activistas, ellos cogieron, me sacaron por atrás y me llevaron al Cotorro, porque la intención era acusarme de atentado y dejarme presa. De hecho, tengo la acusación de atentado.
La Fuerza Aérea de Estados Unidos puso en órbita una nave militar no tripulada que fue lanzada al espacio desde una plataforma de Cabo Cañaveral, en Florida, a bordo de un cohete Atlas B. Es el cuarto vuelo para el programa militar de investigación que está rodeado en el misterio.
La última misión en la que se involucró a un avión X-37B duró cerca de 675 días y finalizó con un aterrizaje en California. La Fuerza Aérea no dio a conocer la duración de esta misión en particular ni dónde finalizará.
El X-37B luce como una versión en miniatura de un transbordador espacial de la NASA, y al igual que los antiguos transbordadores, el X-37B es lanzado de manera horizontal, se puede volver a utilizar y cuenta con mucho espacio para realizar experimentos, pero nadie lo conduce, es operado de manera robótica.
Exactamente a las 7:37 minutos, y el fiscal general de Colombia dijo que el proceso de paz con la guerrilla de la FARC no puede basarse en la impunidad de los máximos responsables de violar los derechos humanos. En Bogotá tenemos a Federico Fiada.
El fiscal en Colombia, Luis Montalegre, cambió su opinión al advertirle a los miembros de la FARC acusados de crímenes de guerra que tendrán que responder con cárcel en caso de firmarse un acuerdo de paz con el gobierno. Pero aclaró que si se diseña y aprueba un esquema judicial extraordinario con la aplicación de penas alternativas avalado por la Corte Penal Internacional, esos guerrilleros podrán someterse y tratados en condiciones diferentes. Montalegre, que no ha estado de acuerdo con penas de cárcel en el marco del acuerdo de paz, dijo:
es claro que el proceso de paz no puede ser estructurado sobre la base de impunidad
que es necesario que los máximos responsables y las más graves violaciones a los derechos humanos sean sancionadas, que se impongan las condenas correspondientes. Lo que acontece es que el Estatuto de la Corte Penal Internacional deja un margen de posibilidad para penas alternativas, y yo creo que la gran decisión que va a tomar la Corte Penal Internacional frente a Colombia va a depender básicamente del tipo de penas alternativas a la no privativa de la libertad, en caso de que se firmen los acuerdos de La Habana.
Muchos de los jefes de la FARC están en Cuba dialogando con el gobierno para buscar un acuerdo de paz en Colombia. Están acusados de crímenes de guerra, según lo ha señalado el procurador general Alejandro Ordóñez. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
La Cámara de Diputados de Chile aprobó este miércoles un proyecto de resolución que solicita a la presidenta Michelle Bachelet retirar al embajador de Chile en Venezuela, Pedro Ramírez, debido a la situación de los presos políticos en ese país.
La medida busca que Ramírez detenga sus funciones hasta que se resuelva la situación de del alcance de Caracas, o sea, del alcalde, al líder opositor Leopoldo López, en general todo preso por razones políticas.
El diputado José Antonio Cast hizo un llamado a la mandataria a retirar al embajador en Caracas para expresar su rechazo a las violaciones a las libertades en Venezuela.
Son las 7:39 minutos de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 8 tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas, por acá estaremos de regreso platicando con el decano Jerry del Castillo. Tendremos el habitual comentario que nos brinda Miguel Cosío. Seguiremos conversando con Lucy, escuchando algo más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con la verdad transmitiendo de San Antonio a Maicí. El auditorio es tremendo, mi gente siempre poniendo y oyendo Radio Martí. Ese es mi pueblo cubano, como
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí sale al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Quería felicitarlo y que Dios le dé 200 años de vida.
Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Se lo está escuchando Cuba entera.
El presidente del comité y voy hasta la novela.
Porque la radio de todos los cubanos y del mundo.
Radio Martí para mí es lo máximo siempre, toda mi vida, señor.
La internet que a nosotros nos prohíbe la tiranía capricha.
Muchas personas que oyen Radio Martí por la inmediatez de tus noticias.
Gracias a ustedes que nos permiten expresarnos y que alguien nos pueda escuchar.
Son la alternativa a todo el sistema radial oficialista.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 30 años contigo.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas a continuación, con Lázaro Domínguez. Adelante, buenos días.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un centro de altas presiones de 1017 hectopascal continúa dominando todo el nordeste del Golfo de México y se extiende sobre la Florida y el noroeste del Caribe, así como las regiones occidental y central de Cuba. Pero este centro de altas presiones se ha estado debilitando, mientras el área de chubascos y tormentas eléctricas del grupo norte de las Bahamas se ha estado acercando al sur de la Florida y la zona de los Cayos, donde debe estar estimular la actividad de nublados y lluvias a partir de esta tarde. Para Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos y tormentas eléctricas en las provincias orientales, parcialmente nublado con chubascos y tormentas aisladas en el resto del país. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el resto de la costa norte, pero mar tranquila en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Los deportes por acá, de regreso, en contacto de nuevo con el decano Jerry del Castillo. Buenos días.
Muy buenos días, Oscarito. Ayer en la Liga Americana, en el béisbol de las Grandes Ligas, vemos que los Houston Astros siguen ganando. Ayer le ganaron a los Atléticos de Oakland 6-1. Dallas Keuchel permitió solamente una carrera en 7 innings que lanzó. Y Evan Gaddis, el oso blanco, disparó un jonrón con un corredor a bordo. Keuchel mejoró su récord esta temporada, cara, 6 victorias sin derrota, y continúa de líder en promedio de efectividad en la Liga Americana, 1.67. Los Marineros de Seattle le ganaron a los Orioles del Baltimore 4-2. El cubano Roenis Elías pichó 7 innings y 2 tercios, en los que permitió solamente una carrera. Los Angelinos de Los Ángeles superaron a los Blue Jays de Toronto 4-3. Mark Krause, que había entrado al juego para reemplazar a Alberto Pujols después de que a este le metieron un golpe en la mano con un desbol, impulsó 2 carreras con un two-way para darle la victoria a los Angelinos. Mike Trout conectó larga distancia. Los Rangers de Texas le ganaron a las Medias Rojas de Boston 2-1. Robinson Chirinos disparó un jonrón. Elvis Andrews remolcó la otra carrera del partido para Texas. Los Indios de Cleveland le ganaron a las Medias Blancas de Chicago 4-3. Michael Brantley impulsó 2 carreras con un two base en el séptimo inning. Los Tigres del Detroit le ganaron a Milwaukee 5-2. Nick Castellanos remolcó 4. Giovanni Céspedes batió de 3-3. Y J.D. Martínez batió 2 hits y anotó 2 carreras. Kansas City le ganó a los Rojos de Cincinnati 7-1. Alex Gordon y Kendrys Morales impulsaron 2 carreras cada uno. Y te voy a tirar una noticia. Cuéntame. De fútbol americano.
Sí.
O sea que el Super Bowl es el evento más grande en este país.
Definitivamente.
Y es una cosa que, vaya, que lo miran millones y millones de personas alrededor del mundo.
Y los anuncios valen millones de dólares también.
Sí, señor. Pues el año que viene van a estar haciendo los presupuestos para los juegos del año 2019 y el 2020.
Sí.
Y los Miami Dolphins, el dueño Steven Ross, y el estadio de aquí, el estadio de los siete nombres, Sun Life Stadium.
Exacto.
Va a participar en, por lo menos, hacer presentaciones para presentar los juegos del 2019 y el del 2020. Así que Miami tiene chance de tener su primer Super Bowl desde el año 2010.
La sede, qué bueno.
Que nunca ha sido, no han tenido uno desde el 2010, pero han tenido 10 Super Bowls aquí en el sur,
aquí local,
de la Florida.
Está bueno.
Así que ya tú sabes, estás al día. Se acabó lo que se daba. Bueno, regreso contigo más tarde.
Gracias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. La artista Tania Bruguera inicia en su hogar en La Habana 100 horas de lectura sobre el totalitarismo. Estados Unidos lanza al espacio la cuarta misión de una nave militar no tripulada, cuya función no ha dado a conocer. El fiscal general de Colombia advierte que el proceso de paz con las FARC no puede basarse en la impunidad. Y destituyen en Paraguay al jefe de la Policía Nacional y su segundo en medio de un escándalo de corrupción.
Y momento de recibir por acá, como de costumbre hasta ahora, a Miguel Cosigo. Miguel, muy buenas. Bienvenido, Miguel.
Gracias, Oscar. Saludos. Buenos días, Oscar. El tema de la semana, el tema de las conversaciones, de la cuarta ronda de conversaciones entre Estados Unidos y Cuba, y llegamos al llamado día D. Es decir, hay que ver si hoy finalmente sale humo blanco de la reunión que,
sí, señor,
de la reunión que va a sostener la,
buen punto ese, humo blanco,
humo blanco, humo, sí, blanco, sí. En, digamos, en el Concilio Vaticano de las relaciones entre, claro, Estados, claro, Unidos y Cuba, después, sí, de tanto, después de más de medio siglo. Y de lo que se trata es del restablecimiento de las relaciones diplomáticas, el primer paso que han venido negociando ambas partes, y varios puntos, Oscar. Uno, Yo creo que ya para nadie está en discusión, nadie tiene dudas ya de si esto se va a dar o no. Yo creo que lo que la discusión se está centrando ahora en las formas y en lo que le interesa tanto a cada parte como también en cómo lo aprecian los políticos aquí en Estados Unidos de ambos bandos, del lado republicano y del lado demócrata. Digo esto, Oscar, porque ayer la principal negociadora de Estados Unidos, la subsecretaria Roberta Jacobson, estuvo una audiencia en el Subcomité de Relaciones de Asuntos Hemisféricos en el Senado, una dura audiencia, por cierto, en la que tanto el senador Marco Rubio como el senador Bob Menéndez, ambos cubanos americanos, la cuestionaron fuertemente sobre asuntos que realmente están pendientes. Por ejemplo, uno de los temas que va a estar en discusión, si es que finalmente hoy sale o no humo blanco de esa reunión, es cómo va a ser el funcionamiento de las embajadas, sobre todo el tema de la embajada de Estados Unidos. El gobierno cubano sencillamente no quiere que los diplomáticos norteamericanos anden dando vueltas por cualquier parte de la isla y reuniéndose con cualquiera. Es decir, lo que sí un diplomático cubano puede hacer aquí en Estados Unidos, que es reunirse con un senador republicano o con un congresista o con cualquier otra figura, ellos no quieren que eso mismo pase en Cuba. Y ese es uno de los puntos. El otro punto importante es, Cuba está interesada en que Estados Unidos suspenda el programa de ayuda para promover la democracia en Cuba. Es decir, por ejemplo, las tantas reuniones y cursos de entrenamiento que se le da a periodistas independientes y a otros activistas de derechos humanos. Eso en el siglo XXI, en cualquier sociedad abierta, se puede realizar aquí en la esquina, en la calle 8 de Miami. Cuba no quiere tolerar eso. Entonces, el centro del tema de la democracia y de los derechos humanos va a ocupar un lugar importante en lo sucesivo. Claro. Y ahí es donde el lado demócrata y el lado de la Casa Blanca ha estado bajo una lluvia de críticas. Es decir, hoy habrá que ver no solo qué es lo que anuncian tanto Roberta Jacobson como Josefina Vidal, si finalmente se van a restablecer las relaciones diplomáticas y en consecuencia la apertura de las embajadas,
sí,
sino bueno, vamos a ver los detalles. Y tú te acuerdas de esa frase famosa, en los detalles está el diablo.
Sí, señor.
Así que esperemos si sale humo blanco o no.
Seguiremos vigilando la chimenea. Gracias, Miguel. Siete 50 minutos de la mañana por acá, claro, estamos de regreso con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días, sí, tengan todos. Oye, me estaba buscando el micrófono, que se me había perdido.
¿Qué cosa, el micrófono? Eso sí es serio.
Se me había perdido. Aquí tengo que hablar de Eurovisión. No podemos olvidar que este festival que fue, está cumpliendo un 60 aniversario y esperemos que retome la popularidad y lo que marcó a través de la historia, sobre todo en la década de 60, 70,
sí,
en lo que es la música internacional. Así que los concursantes quedarán que hablar. Vamos a ver qué sucederá este año a la diva del año anterior, la barbuda Conchita Wurst, la vencedora austríaca del 2014. Y repasando algunos de los candidatos más interesantes entre los 27 que van a competir este sábado en Viena, en este concurso internacional de la canción, que recordemos que el próximo sábado, pues es ya la final. Está sueco y favorito, son prácticamente sinónimos. ¿Te acuerdas que habíamos hablado, creo que fue ayer, que predominantemente los favoritos eran voces masculinas, los que
exacto,
estaban apuntando?
Sí. Uh-huh.
Así que este año hay cinco victorias logradas por Suecia, incluida la de ABBA en el 74. Mal Semeron en el 2015 no es la excepción y se está situando en la cabeza de las encuestas. Dice que tiene que permanecer concentrado. Mónica Suchinska, de 35 años, ya era célebre en su país con el 2006, sufrió un accidente de coche que la dejó en una silla de ruedas. Y esta mujer de 35 años, va a cantar. Así que esto también es un poco de testimonio.
Claro.
Para decir que uno no se puede hundir, que tiene que vivir plenamente, incluso cuando la vida lo somete a una prueba muy dura. y desde ya era una figura reconocida, y desde que quedó pues en un sillón de ruedas, dice que cantar ya en ella, más que su profesión, es una misión. Así que hace mucho que Eurovisión, ¿no?, limitó los aspectos geográficos de Europa. El verdadero salto este año con la participación de Australia, un rompecorazones asumido por ganador de otro concurso musical, Guy Sebastian, que había sido ganador del programa de, como decir aquí, es American Idol, Australian Idol, el ídolo americano, ¿así se puede llamar?
Sí, ídolo americano.
No sé qué nombre exactamente se le da en español a este programa de American Idol o el ídolo americano. En el australiano este chico pues ganó y está también en el Festival de Eurovisión. La política y la geopolítica dice que no quedan lejos de Eurovisión. Este año Armenia niega sin demasiada convicción que su tema concurso se refiera a las masacres de los armenios del año 2015. Como tú sabes, se ha limitado que no se utilice nada político en estas canciones. Y es que la canción que lleva a Armenia se llama Don't Deny, no lo niegues, deny.
Sí.
Y enfrentarse a las sombras. Y entonces la gente dice que va directo a Turquía, que no quiere reconocer el genocidio. Tú sabes, hay debajo del tapete,
claro, claro, una
cosas caminando, pero la canción supuestamente no tiene nada que ver. Polina Gagarina pues espera volver a desarmar críticas con su canción Un Millón de Voces, A Million Voice. Ella dice que es cantante, madre, y señaló que Million Voice, que este millón de voces, pues hablan el mismo idioma, que es el del amor.
Así es.
Se nos está acabando el tiempo. Vamos a ver qué llega al final en Eurovisión. Yo creo que hay grandes expectativas.
Claro. Reporta San Fier desde allá, desde Las Vegas. Gracias por acompañarnos, señor, de la mañana de hoy, como de costumbre, por acá.